Hermano, nos estamos gozando. Amén. Dice el Salmo 27 que lo que David quería era estar en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, y dice, y para inquirir en su templo. Inquirir ya es indagar sobre el Señor, hablar con el Señor, alabar al Señor. Eso es inquirir. Amén. Le damos gracias al Señor porque siempre ha sido así con Él. Cuando uno está buscando al Señor, en la presencia del Señor, allí hay bendición. Hermanos, hoy quisiéramos concluir con la serie en el Evangelio de Juan. Amén. Y hemos estado cubriendo el Evangelio de Juan ya por unos cuantos meses. Y hoy hemos llegado ya al capítulo 21 de Juan, donde vamos a considerar precisamente ese último capítulo. Y hemos podido ver la bendición de Dios, ¿no?, a lo largo de todos estos sermones acerca del Evangelio de Juan. En algunas ocasiones hemos visto como que van en paralelo, ¿no?, con la escuela bíblica, y también van en paralelo con el estudio en Mateo los martes. Y hoy pues vamos a ver un punto que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, que ciertamente no se encuentra, ¿verdad?, en los otros evangelios, por lo cual pues vamos a poder tener hoy, ¿verdad?, una bendición tremenda a lo largo de estos versos que vamos a leer. En el capítulo 21 de Juan, y le hemos titulado a este sermón El Servicio Genuino. Amén. Vamos a ponerlo de pie para entonces leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer el capítulo 21, que es bien breve. Vamos a leerlo antifonalmente y entonces vamos a hacer una reseña de las verdades que nos habla este capítulo de la palabra del Señor. Yo leo el primero y ustedes alternadamente me siguen. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 1, dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera.
Estaban juntos Simón Pedro, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: No.
Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar.
Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la pez de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.
Jesús dijo: Traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Les dijo a Jesús: Venid, comed. Ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos.
Volví a decirle la segunda vez: Hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde que querías, mas cuando ya eras viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, te llevará a donde no querías.
Todos el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Señor, bendice ahora tu santa palabra, para que nos edifique y nos bendiga. Dirígeme a mí, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para saber qué cosas, Señor, tú quieres que tu pueblo escuche en este día. Dirígeme en todas las cosas y a nosotros a toda bendición por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese Pedro, hermano. Pedro, estoy seguro, estaba diciendo, bueno, el Señor resucitó. Fui a la tumba. Juan fue a la tumba. Las Marías fueron a la tumba. Después de esto se nos ha aparecido sin Tomás, con Tomás. Y nos ha dicho que fuéramos a Galilea, porque María nos dijo que él había dicho que fuéramos a Galilea, que él iba a estar esperando por nosotros allá. Llegamos a Galilea. Aquí estamos todos. Aquí menciona 6 más, con Pedro 7. Pero estoy seguro los otros tenían que estar por allí también. Y de momento estábamos frente a la playa de Tiberias, al mar de Genezaret, al lago de Galilea o al mar de Galilea, por sus otros nombres, y estábamos allí y había una barca, la misma barca que usaba yo antes, porque de estos sitios era yo, diría él. De aquí estamos, mire, esta es mi casa, es como si fuéramos a pescar al lago Oaxaca, que es de aquí, de la región. Estamos aquí cerquita, volvemos a lo mismo. Esto se me parece tan y tan familiar como aquel día cuando Jesús nos vio a mí y a mi hermano Andrés pescando y nos dijo, vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. Pero ¿y dónde está Jesús ahora? Él nos dijo que vendría acá, pero yo no estoy muy de buenas con él tampoco, porque yo no hice lo que tenía que hacer cuando se hizo falta que lo hiciera, ¿no? Yo negué al Señor y no estuve presente dirigiendo, amén, las cosas como yo esperaba dirigirlas, siendo el ejemplo de los demás, pero no lo pude hacer. Y estoy aquí esperando al Señor, para aquella barca se ve lo más atractivo. Así que voy a pescar. Me voy a montar en la barca y voy a pescar. No bien se monta en la barca Pedro, dice, voy a ir a pescar. Lo dijo bien claro. Y ellos dijeron, vamos contigo. Así que más todavía, con 6 ayudantes, con 6 pescadores profesionales, yo debería tener muy buena opción, muy buena pesca, muy buen resultado. Esto es en lo que el Señor aparece. Quizá en la mente de él dirían, a lo mejor ya todo está, a lo mejor ya todo fue bueno mientras duró, a lo mejor estos 3 años y medio que estuvimos con él, esto fue todo. As good as it gets, como dicen. De aquí mejor no se puede poner mejor, así que de aquí para adelante, yo no sé, yo voy a pescar. Y se fue a pescar. Y los otros 6 se fueron con él a pescar. Aquí menciona el nombre de por lo menos 4 más, adición a Pedro. Los otros 2 no se sabe quiénes son, pero sí sabemos que eran 12. Alguno de los otros 12 sería, a lo mejor Tadeo estaba allí, a lo mejor Mateo estaba, o alguno de ellos, amén. Bendito sea el Señor. Pero fíjese qué tremendo que Pedro decidiera primero irse a pescar. Posiblemente uno de los otros 2 era Felipe, que era de esa área también. Hermanos, se pusieron a pescar y estuvieron toda la noche, 6 pescadores profesionales y no pescaron nada. Hermanos, no era que no conocían el mar, porque ellos eran de esa área. Si usted lleva a unos pescadores en Aguadilla y va allá abajo a la pescadería, allá abajo, ¿ah? Y usted le dice, ¿dónde es que se cogen chapines aquí? Él va a decir, bueno, los chapines se cogen tales y tales días, en tales temporadas, con la marejada alta, marejada baja, y es a tal hora, y es a tal profundidad. pero de todo eso, como que por aquella esquinita de aquel sitio, tú ves allí, allí es que se cogen los chapines. ¿Por qué saben eso? Hermano, porque han estado toda la vida allí pescando. Así que Pedro, si quería pescar, y sus compañeros, si querían pescar, sabían exactamente dónde era que los peces picaban. Cuando usted va a ir a buscar cangrejos, usted busca dónde están los boquetes de los cangrejos y ya sabe dónde están los cangrejos. Y los cangrejos se cogen. ¿A qué hora se cogen los cangrejos? De noche. ¿Por qué? Porque salen a buscar comida y usted los puede ver de noche. Así que hay que saber, hermano. Estos hermanitos que estaban aquí sabían. Fueron a pescar, se prepararon, vamos para adelante. La luz de adelante es la calumbra, dice un refrán puertorriqueño. Y no pescaron nada. Hermano, en el servicio genuino, como estamos titulando esta exhortación, en servicio al Señor de verdad, hay una gran condición. Condición que no estaba cuando en esta ocasión estos hermanitos se montaron en la barca y salieron a pescar. Ellos, de buena intención, dijeron, bueno, no nos vamos a quedar ociosos. Algo bueno tenían, en lugar de quedarse así, o haciendo así, o sentado, o durmiendo. Ellos decidieron irse a trabajar. Pero no tuvieron fruto en lo que hacían. Y es que tiene que ver, hermanito, con algo bien importante. Si algo podemos decir es que en esa ocasión ellos tenían voluntad propia. ¿Verdad que sí? Usted, muchas personas dicen, no, yo soy una persona bien emprendedora. Conozco personas que dicen, yo soy una persona emprendedora, yo no me quedo quieto, yo soy eléctrico. Yo no puedo quedar quieto, yo tengo que siempre estar haciendo algo. Lo que sea, algo. Y para tratar de lograr un fruto en él. Y muchas veces no nos preguntamos, ¿realmente está viendo un fruto? O vamos a decirlo mejor, ¿o realmente está viendo el fruto que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestro servicio? Y cuando digo servicio, es servicio al Señor, porque usted es comprado por precio para servir al Señor, ¿no? Ahora bien, estos varones habían sido entresacados de entre miles y miles de personas para ser los 12 que andaban con el Señor. Así que el Señor tenía un especial propósito con ellos, pero se pusieron a pescar. Si usted recuerda, hermanito, en Mateo 4:19 les había dicho el Señor a ellos, vengan tras de mí que os haré pescadores de chopas, dice ahí, de chillos, de chapines. No, hermanito, le dijo, pescadores de hombres. Fíjese que en ese instante, en Mateo 4:19, ellos siguieron inmediatamente al Señor. Y más adelante se encontró a Juan y a Jacobo con su padre Zebedeo, lo que le llaman los hijos del trueno. Más adelante, parece que ellos eran un poquito bravos, esos muchachos. Y dice que estaban en la barca con su padre Zebedeo, y cuando oían que Jesús le dije, síganme, ellos dejaron al papá, como dirían en Aguadilla, arrollado en la barca, remendando las redes, y se fueron con Jesús. Inmediatamente. Fíjese qué cautivante es, que no bien el Señor no está en los alrededores, ellos vuelven a lo mismo que estaban haciendo antes. Y eso nos deja ver a nosotros una gran realidad con la vida del ser humano, con la vida de nosotros. Cuando el Señor no está, y usted dirá, hermanito, pero ¿cuándo es posible que el Señor no esté si nosotros somos comprados por precio y el Espíritu Santo está en nosotros? Vuelvo y digo, cuando el Señor no está operando en nuestra vida, cuando el Señor no está cerca, no porque Él se vaya, sino porque nosotros muchas veces no lo cultivamos y no procuramos ser llenos del Espíritu, por la razón que sea. Entonces, podríamos estar obrando en vanas cosas, en cosas que tendrían mucho sentido, porque pescar tenía sentido, porque era un trabajo provechoso, era un trabajo honroso. Pero si Dios no está en el asunto, si la voluntad de Dios no está expresada en eso, si el querer de Dios no era que ellos fueran a pescar en ese instante, pescar peces, no pescar hombres, como les había dicho, entonces es preciso ver el resultado. ¿Qué resultado deberíamos esperar? Bueno, el que se nos revela en la palabra, que dice que ellos fueron, se esbaldaron, estuvieron trabajando tanto y tanto y tanto que Pedro ni la túnica tenía. Porque estaba trabajando duro. Es como si yo fuera ahora, vamos a poner bloques allá afuera, pues yo no iba a ir ¿verdad? De esta forma uno se quitaba y se ponía la ropa de trabajar. Pedro estaba en la ropa de trabajar. Yo creo que tenía quizá el pantaloncillo puesto nada más, como uno diría en estos días, si viviera en estos días. Y estaba pescando y sudando de noche con todos sus 6 compañeros y no pescaron nada. Nada, hermano. Nada, ni agua viva. En el Añasco tiran el chinchorro ese, que lo tiran así y lo van arrastrando. Eso es grande, hermano. Bien ancho, ancho, ancho. Y lo alan entre 4 y 5 en cada punta. Y lo van arrastrando y eso pesado, pesado. Y a veces, cuando yo me acuerdo cuando yo joven iba a hacer qué hacía. Cuando uno los veía a ellos sacando el chinchorro por la mañana, uno iba a hacer y hacía. Hacía así como gesto de uno no estaba haciendo nada, uno estaba cogiendo pon. Hermano, y eso pesaba, pero una cosa que usted no tiene idea. ¿Cómo eso pesa? Y usted dirá, cuando eso llega a la orilla, eso va a traer una ballena de grande, porque es que eso pesa, que se acabó. Y cuando hace, y cuando llega a la orilla, nosotros nos acomodamos así, era como media tonelada de agua viva, 2 o 3 machetes, que esos machetes son, que usted lo ve, si lo ve larguito, lo ve así, dice, wow, qué tronco de pescado, pero cuando lo mira de frente, son así. Lo único que tienen es las escamas y el espinazo, porque no tienen más nada, hermano. Es capaz que ni tripas casi tienen, es que son tan finitos, no hay ningún provecho. Entonces el resto eran una que otra cocolía, que eso, la cantidad de carne que tú le sacas, eso es, tienes que echarte 10 cocolías para llenar la boca, hermano. Y el resto eran estrellas de mar, latas, palos, botellas, una que otra piedra, palos, jama de palma que se llevó el río, hermano. Casi nada, casi nada, hermano. Y eran 8 o 9 personas. Y yo preguntaba, ya cuando ya yo era más grande, de las últimas veces que fuimos allá a la playa, hace añitos ahora que recuerdo, decía, yo preguntaba, oye, ¿y de qué será que vive esta gente? Porque ellos se matan toda la noche, ellos se van a la madrugada y a las 9 de la mañana que están sacando el chinchorro para 3 o 4 libras de pescado. ¿Y cuánto venderán esa libra de pescado estas personas? O sea, no se puede vivir con eso. Estos varones no se fueron a matar la noche ciertamente para entretenerse y al otro día por la mañana llegar y darse cuenta que no habían pescado ni agua viva, hermano. Había seguro una frustración que ellos no podían entender y no estaban claros a qué se debía, porque ciertamente el obrero es digno de su salario. Y dirían, nosotros nos matamos toda la noche, por lo tanto, andito. Dirían, si fueran aguadillanos, andito, aunque sea un pescadito para cada uno, para por lo menos sentarnos en la orillita y comernos, ¿no? ¿Vio? Y estaban seguro cavilando y todos callados, dirían, ¿a qué se deberá esta semejante, ¿verdad?, situación donde no tenemos ni nada, donde nosotros ahora comemos, estamos enmayados y no tenemos nada, nada, ni tan siquiera para sentarnos en la orilla y comérnoslo. Bendito sea el Señor. Cuando uno labora por laborar, como alguien por ahí que cantaba por cantar, las cosas no salen bien. Y estoy hablándole a los hijos de Dios, hermano. Recuerde que la Biblia así nos manda a que no miremos al que por allá está disque progresando, está disque tirando para adelante, y usted sabe que no está haciendo las cosas correctamente. Porque en el mundo donde vivimos, donde todavía gobierna el malo, el maligno, aquel que quiere hacer las cosas mal, prospera, hermano, prospera. Recuerdo yo muchos cuentos, ¿verdad?, que a veces uno sabe y escucha, de personas que están en cierta industria, ¿verdad? Para no mencionar el nombre, para no hacer alusiones, pero hay ciertas industrias en Puerto Rico, ciertos tipos de trabajo en Puerto Rico, que la única forma de poderlos hacer es haciendo trampa, hermano. La única forma de haciendo es evadiendo pagar seguro social a los empleados. Otra es chanchullando y amapuchando cosas con gente en el gobierno, comprando los permisos, o sea, cosas de esas así, hermano. No se pueden hacer correctamente a menos que se hagan de esa forma si es que la persona pretende ser próspero. Y muchas veces la palabra del Señor nos advierte en diferentes ocasiones a que no miremos codiciando ese tipo de progreso, ese tipo de vanagloria, ese tipo de prosperidad. Porque eso no es lo que el Señor bendice. Y podrá haber ciertamente dinero, pero no hay bendición. Más triste todavía es cuando no hay ni dinero, ni bendición, ni nada, que era la situación que estos muchachos estaban viendo. Pero miren lo que sucede, hermanito. Dice que cuando iba amaneciendo ya, estaba Jesús en la playa. Pero ellos no sabían que era Jesús. Muchas veces pasa cuando uno está afanado en sus cosas, hermano. Está el Señor al lado de uno, dispuesto a dirigir, y uno ni cuenta se da que Dios está con uno. ¿Usted no lo ha pasado? Que usted ha estado, como es que el Señor es bueno, se pasa de bueno, y el Señor está con usted y usted está haciendo algo que no lo está haciendo enfocado en el Señor ni necesariamente porque el Señor le ha movido a hacerlo. Pero el Señor es tan y tan y tan bueno que está contigo allí, presto para aconsejarte, presto para bendecirte. Te pasa como Jacob. Dice, oh, yo no me había dado cuenta, este lugar aquí es casa de Dios y puerta del cielo, y yo, dice él, no lo sabía. Aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Aquí tuve esta visión de la gloria de Dios y yo ni sabía que Dios estaba aquí. Yo no sabía que iba a poder encontrar a Dios en este desierto con este frío y no tengo ni una almohada donde recostarme. Pero Dios me ha visitado, bendito sea el Señor. Dios busca bendecirte y Dios busca dirigirte. Ante la frustración, que estoy seguro ellos iban a empezar a ventilar esa frustración, a decir, ah, pero ¿qué está pasando? Ah, que nosotros, solamente a nosotros nos pasa. Mira que nosotros, los más que podemos pescar, los más famosos pescadores de esta área, y ahora no pescamos nada. Pero allí estaba Jesús. Y estando Jesús allí, lo vieron y dijeron, no sabemos quién sea ese señor. Pero ese señor que estaba en la orilla les pregunta, hijitos, como quien dice, chamaquitos diría hoy, ¿tienen algo de comer? Y eso es típico de nuestro Señor. Cuando uno de momento está haciendo cosas que podrían según el mundo tener provecho, pero para los hijos de Dios no tienen ninguno, el Señor siempre nos aborda con la misma intención. ¿Y qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? Para que tú digas, mal. ¿Y qué? ¿Cómo está todo? Si fuera un aguadillano de esos profundos, manchado, diría, todo bien, todo bien, todo bien. Pesqué, intenté pescar toda la noche y me maté, y no pesqué ni una aguaviva, pero todo bien, porque hay que mantener las apariencias. Todo está bien, todo tranquilo. No hand on, ¿verdad? Como dirían los americanos. Nothing to worry about. Les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Él no les preguntó si habían pescado. ¡Pescaron! ¿Sabría el Señor si habían pescado? ¿Sabía el Señor si tenían algo de comer? ¿Sabía el Señor que eran sus discípulos? ¿Sabía el Señor que iban a estar a esa hora allí? Seguro que sabía. Cuando ellos vienen a la orilla y se acercan, Él les pregunta si tenían algo de comer. Y la contestación era, no, no tenemos nada. Ellos le dicen, no. Y ahí es que se dan cuenta, mi hermanito, que se habían matado la noche entera y no habían logrado ningún fruto. Tenemos que tener nosotros la misma cautela con el servicio al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor de los que estamos aquí? Amén, yo quiero seguir sirviendo al Señor. Recuerde que tenemos esta reunión pautada, ¿no? Queremos servir al Señor. ¿Usted quiere participar del plan de evangelización de la iglesia? Gloria a Dios, amén. Yo quiero participar del plan de evangelización de la iglesia. Para cumplir la gran comisión. Bendito sea el Señor, amén. Ahora bien, tenemos que estar claros en cómo, cuándo y dónde el Señor nos está dirigiendo a estas cosas. Porque la iglesia opera ciertamente con lo que está en la palabra, pero Dios nos ha dado de su Espíritu. Tenemos que hacerle caso al Espíritu. El Espíritu ciertamente nos va a llevar más allá de predicar el Evangelio a toda criatura. Porque, ¿por qué criatura empezamos? En esa pregunta la contesta el Espíritu Santo. ¿Y qué día visitamos a tal persona? El Espíritu Santo nos contesta eso. Dirigidos por el Espíritu. No como estos varones estaban. Estos varones estaban pues siendo dirigidos por sus propias ideas. Y cuando uno, hermano, está dirigido por sus propias ideas sin tomar al Señor, adivina qué ideas van a venir a tu mente. Las ideas de tu viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre de Pedro Andrés y todos ellos, pescar. Calmo, pues ahí hay un bote, vamos a pescar. No sabemos hacer más nada, vamos a pescar. Y ese es el peligro de la vida en Cristo, la vida de servicio. Que pudiéramos entrar en un asunto de más de lo mismo, más de rutina. Cuando en el Señor no hay nada de rutina, todo, todo es providencial, todo es dado por el Señor. Mira si ellos pescaron o no. No pescaron nada. Se dan cuenta de la dura realidad, de la brutal realidad, como dirían, cuando Él les pregunta, ¿pescaron? ¿Tienen de comer? No. No, tenemos de comer. Ahora que tú lo dices, no, fíjate. No hay nada de comer. Y era por la mañana, habían trabajado toda la noche y habría hambre. Habría hambre. Y mucho más todavía cuando usted vea, ¿verdad? Más adelante lo que el Señor tenía allí preparado como para buscar el apetito. Bendito es el Señor. Fíjese que no habían pescado nada y fíjese lo que el Señor les dice. No, no tenemos nada de comer. Y le dice que echen la red a la derecha de la barca. No había ningún aspecto especial con el lugar en donde estaban. Hermanos, si no habían pescado nada en toda la noche, podrían tirar la red así, a donde fuera, y tampoco iban a pescar nada. ¿Me entiendes? La tiraron a la derecha de la red porque el Señor le dijo que la tiraran a la derecha de la red. Y entonces la echaron, fíjese. Y enseguida, ahí no dice que estuvieron dando vueltas, dice, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A veces uno se pone a leer comentaristas, ¿verdad?, que comentan todo este pasaje. Y a veces uno dice, ¿y por qué gente que no tienen fe en Dios se dedican a escribir comentarios acerca de la santa palabra del Señor, ¿verdad? Y después hay casas editoras que se los publican y hay gente que se los compran. Es una cosa tremenda. El comentario decía que era que Jesús ya había estado viendo a la distancia, estaba sentado en la playa y vio que los peces estaban allí. Y ya por eso llegaron allí. Entonces dije, ¿quién movió a los pescadores a pararse al lado de los peces cuando esa había sido su intención toda la noche y nunca habían pescado ni un agua viva? Oh, es de casualidad entonces que llegaron al lado de los peces y tiraron la red y ahí, y a lo mejor la tiraran a la izquierda y dijeron, no, no, la otra izquierda o la otra derecha. No, hermanito, las cosas del Señor son providenciales, son milagrosas. Cuando usted va a leer la palabra y usted va a creerle a la palabra, usted tiene que creer que Dios hace cosas sobrenaturales, si no, no estuviera aquí. ¿Cómo usted cree que Dios ofrendó a su hijo para salvarle a usted? ¿Acaso eso no es sobrenatural? ¿Qué hubiera sido lo natural? Cada cual arrégleselas como pueda. Eso es lo natural. La ciencia de hoy dice eso. Cada cual arrégleselas como pueda. Y lo que siembras, eso cosechará. Y a cada cual se le dará su merecido. Eso es lo que dice la ciencia, esa es la lógica. Pero con Dios eso no es así, hermano. Ahora, estos muchachos se habían ido a pescar yendo en contra de lo que Él les había dicho. Él les había dicho, vayan a Galilea y esperen allí. Él no lo había dicho, vayan a Galilea y entreténganse con otras cosas. Pero con todo y eso estaba dispuesto a enseñarles y por eso les pregunta, ¿tienen de comer? Pues echen la red a la derecha. Dice que echaron la red y cuando trataban de sacarla, no había fuerza casi para sacarla. Y entonces al discípulo al cual Jesús amaba, que es la forma en que Juan delicadamente pone que es él, porque él mismo es el que está escribiendo, pero no se pone, y yo, entonces vi, no, él lo pone más delicadamente, dice el Señor, el discípulo al que Jesús amaba, el que estaba recostado en su pecho, en la cena, amén, antes de la muerte, el cual le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Te recuerdas de aquello? Él le vino un flashback y dijo, esto se me parece a mí a algo que ciertamente estaba ocurriendo antes. Y la Biblia lo registra en Lucas capítulo 5, lo que la llama, según el texto, la pesca milagrosa. Y dice que echaron la red, de modo que las redes se rompían en aquella ocasión. ¿Sí recuerdas? En esta ocasión echaron la red y la fueron sacando y no la podían sacar en ese momento, es que recuerda Juan, es el Señor. Pero fíjense que ellos lo habían visto de lejos, pero no lo conocían. Decían que no sabían que era Jesús, desde el verso 4. Pero ahora cuando ven la obra de Jesús, entonces se dan cuenta. Se ve lo milagroso, hermanito. Uno sabe cuando el Señor está en el asunto por los frutos que produce en nuestra vida. Amén. Por eso es que tenemos que estar agarrados del Señor, como dice la Escritura en Lucas, en Juan 15, perdón, que habla de la vid verdadera. Si no estamos conectados a la vid verdadera, nada podemos hacer. Por eso les dice, tiren la red y sale el fruto. Fíjense, hermanito, no estuvieron 3 horas para el fruto. Dice que el fruto vino en el momento. Más sin embargo, estuvieron toda la noche, 6, 7 horas quizás, pescando. Y no lograron pescar nada. Pero cuando el Señor está en el asunto, las cosas empiezan a salir. Cuando el Señor dirige, hay resultados. Cuando el hombre dirige, pues los resultados es perder el tiempo. Y estamos hablando del servicio en el Señor, mi hermano, que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Dice que cuando Simón escuchó de Juan que el que estaba en la orilla y el que les había mandado a tirar la red era el Señor, hizo lo mismo que cuando el Señor se le presentó caminando sobre el agua. Si eres tú, manda que vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar sobre las olas hasta que después empezó a fijar la vista en las cosas materiales y en las cosas malas. Empezó a decir las razones por las cuales no debería seguir confiando y empezó a hundirse. Y muchos dirán, ah, eso es algo alegórico, ilustrativo. Bueno, eso es algo real porque está escrito en la palabra. Pero ciertamente tiene algo educativo. ¿Por qué? Porque nos dice que si no tenemos fe, no podemos agradar al Señor. Y si no tenemos fe, las cosas no salen. Él iba caminando sobre el agua y según fue dudando, se fue hundiendo. Yo estoy seguro que a lo último, Jesús lo sacó sumergido debajo del agua. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en el Señor para poder servir y tenemos que andar en la voluntad del Señor para poder servir. Fíjense aquí que cuando ellos obedecen la voluntad de Dios y echan la red, entonces es que obtienen el fruto. Pedro, contento, se tira al agua y se pone, ¿verdad?, la túnica, ¿no?, el manto encima, se tira al agua y caminó, dice, porque estaban como a 200 codos, que es como 100 yardas, es bien cerquita, ¿ok?, como de aquí a la segunda casa que queda más abajo, bien cerquita, y caminó, ¿verdad?, estoy seguro que más que nadó, caminó hacia la orilla para avanzar y llegó primero. Cuando entonces los otros discípulos, dice que llegaron con la barca, venían arrastrando la red de peces, era tantos y tantos y tantos que no podían. Bendito sea el Señor. Cuando llegaron a la orilla, vieron que el Señor tenía puesto allí una brasa, o sea, posiblemente 3 piedras, amén, para hacer la carne, bendito sea el Señor, y había un pez encima de ella y había pan, pero no había para todo, ¿verdad que no? Sé que había solamente un pececito y pan. Y les dice él entonces, traigan los peces que pescaron con la intención de cocinarlos, obviamente. Lo que nos ilustra lo siguiente, hermanito. En esta palabra del Señor, tenemos que estar claro que lo que está enseñando Cristo Jesús a todos ellos es que absolutamente, hermano, y esto no es de vez en cuando, esto es todo el tiempo. Cuando usted es un hijo de Dios y usted está llamado a una misión, hay que estar en la misión para obtener el resultado y la bendición. Amén. Hermano, muchas personas que conozco yo, persistían en la casa del Señor, asentían al llamado del Señor, empezaban a laborar en la obra del Señor, pero después flaqueaban porque no veían fruto. Hermano, no es posible que no haya fruto cuando uno está trabajando en el Señor. Lo que sucede es que muchas personas esperan o diferentes frutos a los que tienen en su mente, o esperan un fruto a deshora, o esperan que el Señor haga las cosas y los resultados tal y cual la persona espera. O mucho peor aún, esperan que los resultados se den, aunque la persona ni esté haciéndolas con la intención de glorificar al Señor. Recuerdo yo que había una persona una vez que conocía, que él iba mucho y salía a evangelizar. No, salía según él, ¿verdad? E iba con su Biblia, iba con sus tratados, y entonces iba y repartía los tratados y después venía y decía, pues no pasó nada. Y usted dirá, bueno, hermanito, aquí nosotros hemos repartido tratados y muchas veces no ha pasado gran cosa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero esta persona iba, hermanito, y entonces él le decía, mira, aquí está un tratado, aquí está un tratado. Y si la persona lo quería, pues se lo daba. Si no lo quería, no se lo daba. Y usted dirá, pues eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y después seguía preguntando, no, hermano, que cuando yo iba, entonces yo, ¿verdad? Donde me aceptaban, yo me entraba, y cuando no me aceptaban, no me entraba. Pues perfecto, nosotros hay sitios, hay casas que, hay una casa de esta calle, ¿verdad? Que nosotros no nos atrevemos a entrar, porque una vez, pues, nos botaron de allí, de mala forma. Pues ya usted sabe, en esa casa, a menos que usted vea al dueño y le haga un tratado, para que te diga que no, pues usted no entra allí, ¿verdad? Porque usted no sabe si le van a soltar el perro. Eso mismo hacemos nosotros. Y te dirá, ¿y cuál es la gran diferencia cuando usted va con el corazón para servir a Dios comparado con lo que este hermanito estaba haciendo? La clave es que cuando nosotros hablando con él hace muchos años, yo recuerdo un muchachito, era yo, cuando le preguntábamos, él dice, sí, porque es que hay que salir de eso. Ahí estaba la clave, eso de salir de eso. Como que él estaba claro que Dios lo había mandado a hacer, ¿o no? Él estaba claro que había que repartir y evangelizar. Él estaba claro que había que sacar del tiempo. Él estaba claro que era a él que Dios lo había llamado, al igual que nos llama a nosotros, pero lo estaba haciendo para salir de eso. Recuerdo yo, ¿verdad?, una abuela que yo tenía, que después de eso se convirtió a Cristo, pero ella decía que ella le gustaba las misas los sábados por la noche, porque así iba y salía de eso temprano el sábado, y el domingo no tenía que madrugar, ya salía de eso. La mamá de mi papá, Luisa Amalia, pero después de eso conoció a Cristo como Salvador. Pero mire, para salir de eso. Anoche había aquí una celebración acá en la Capilla Católica, los tres Reyes Magos, en el día de la víspera de los Reyes Magos. ¿Amén? La que está cerquita aquí, llegando a la base. Y eso estaba allí, hermano, lleno. Había hasta guaguas, motor, coche allí y todo. Pero yo creo que hoy por la mañana las iglesias católicas no tenían tan buena comparecencia, porque como todo es la tradición, como estaba aludiendo nuestro hermanito James esta mañana, todo es la tradición, hermano. Había que estar pendiente que estaban allí, y hoy por la mañana lo más seguro no estaban, porque había que salir de eso anoche. Cuando usted hace las cosas por hacerlas, por salir de ellas, el Señor estará en el asunto. ¿O querrá el Señor que lo hagamos con la pasión y poniendo el corazón y llenando nuestra vida de fe y expectativa de ver qué es lo que el Señor va a hacer? Cuando estos varones echaron la red, estoy seguro que ellos dijeron, esto se está pareciendo a algo que nosotros hicimos en una ocasión. Y cuando van a levantar la red, dice, ahora confirmamos que es lo mismo que estaba pasando antes. Y Juan, que era el más rápido que pensaba, porque dice que cuando fueron a la tumba vacía, el primero que entró fue Juan, porque corrió más rápido que Pedro. Y cuando vio, no hizo un análisis, dice que vio y creyó. Cuando él vio que la red no salía, el rabio dijo, este es el Señor. Y por eso él dijo, es el Señor. Y lo vio de cerca y lo reconoció clarito, que era el Señor, bendito sea él. El resultado es claro. Cuando se trabaja según el Señor dice, se ven los frutos. 153 pesos. Hay muchas personas que han escrito libros gruesos que porque eran 153. Hermano, más importante es que dice que aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando usted labora para el Señor, dirigido por el Espíritu, los resultados son abundantes, completos, y todas las cosas se pueden hacer. Todas las cosas se pueden hacer. En la pesca milagrosa de Lucas 5 dice que las redes se rompían, pero aquí dice que la red no se rompió. Ninguno de los que habían pescado se perdió. Ninguno de los peces se perdió. Todos se aprovecharon. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanito? La Biblia dice, ¿verdad?, que a todos los que el Padre le da a Cristo Jesús, ninguno de ellos se perdió, sino solamente aquel del cual estaba escrito. Y dice él en Juan 10, que todo lo que el Padre me da, me lo da, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ninguno se perderá. Es claro lo que dice la palabra. Cuando hace el paralelo aquí entre los peces y la red, estamos hablando de redes pequeñas, hermanito. Las redes eran cositas pequeñitas que las tiraba una persona, era quizá un cuadradito así, para tener 153 peces, que estoy seguro que eran grandecitos, en esa malla, estarían esos hilos a punto de romperse, pero no se rompieron. Lo que ilustra que la bendición de Dios contrasta con aquello que se logra cuando el creyente hace las cosas por hacerlas. Bendito sea el Señor. Una bendición grande cuando tú dedicas tu vida, afinada por el Espíritu Santo, a hacer las cosas que Dios te ha mandado. Por eso cuando nosotros decimos, estamos 4 años en este lugar y llevamos orando continuamente que el Señor nos dirija a todas las cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y yo estoy claro y confiado que el Señor nos ha querido tener aquí 4 años. Y usted dirá, hermanito, ¿y dónde está la red llena? Me va a decir usted, ¿verdad? Si usted es como Juan, que piensa rápido. ¿Y dónde está la red llena? Y usted, y yo le diría, hermanito, ¿y usted sabe cuándo es que la red se va a llenar? Y usted me va a decir, no sé, pero el Señor sabe. Y ahí está la contestación. El Señor sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer lo que Él nos está proponiendo. Él nos proveyó este lugar. Amén. ¿Usted recuerda cuando estábamos orando por este lugar? Señor, probémonos un lugar, necesitamos desesperadamente un lugar. ¡Fua! Literalmente, ¡fua! Apareció el lugar rápido. Y mire, cabemos aquí. Tenemos los salones para la escuela bíblica. Tenemos un patio grande. Tiene una verja, tiene una cocina. Y estamos aquí. Esto es lo que el Señor nos ha provisto. Y estamos claros que cuando oramos para que el Señor nos guíe a toda verdad y nos guíe a nosotros, por lo que nosotros querramos, el Señor nos va a mostrar. Y el Señor nos moverá. Cuando sea preciso, el Señor nos dirigirá a todas las cosas. Nosotros tenemos que ser obedientes, porque hemos visto que cuando uno obedece al Señor, está allí el fruto. Ahora, hermano, cuando vamos a nuestra vida como tal, nosotros en nuestra vida, en los quehaceres diarios, todas las cosas que el creyente hace tienen que tener un propósito de darle la gloria al Señor, hermano. Todo. Cuando usted está limpiando una olla, amén, tiene que tener el propósito de darle gloria a Dios. Y usted dirá, hermanito, pero ¿cómo es posible que cuando yo esté con el brillo y el ajac limpiando una olla de esas, de aluminio, como esas que se usaron tanto en estos días para hacer ajos con gandules, sacarle el pegado, ¿cómo es posible que eso sea para la gloria del Señor? Ay, hermano, porque si usted lo hace con la intención de decir, mira, Señor, mira cómo puede ser para la gloria del Señor. Señor, ayúdame, estoy aquí limpiando esta olla, gloria a Dios. Gracias por haberme dado la comida que me comí preparada en esta olla. Qué bueno tú eres, qué bueno estaba ese arroz con gandules, con longaniza, con gandules secos. Qué bueno estaba ese arroz, Señor, la gloria es tuya. Bendice, Señor, esta olla para que después tú proveas para hacer 2 o 3 más. Bendito sea el Señor, gracias por todo. Ahí se glorifica el Señor. No que digas, ay María, como dirían, ay María, qué duro. Qué duro está este pegado. Ay, bendito, eso es lo malo. Después que me lo como, ahora tengo que ponerme a limpiar esta olla. Ay, bendito, dan ganas de botarla y comprar otra. Diría, ahí se glorifica el Señor. ¿Se ve la diferencia? Hermano, si usted dice, ay, pastor, pues eso mismo se lo podemos aplicar cuando estemos lavando el bowl del inodoro. Seguro que sí, seguro. Y todo, hermanito, todo en la vida, usted lo puede usar para glorificar a Dios o para hacerlo porque usted lo quiso hacer, como ellos estaban pescando allí. ¿Vamos a pescar, pues? ¿Qué se puede perder? Cuando usted hace las cosas así, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? ¿Vamos a pescar, pues? ¿Qué puede pasar? ¿Que pesquemos? ¡Qué bien! Ah, pues sí, mira, nos vamos contigo. ¿Ah? El Señor los estaría velando hace rato, míralo. Míralo, pero hay que enseñarle. Míralo, pero no te apures que ya mismito le vamos a demostrar a ellos que ellos son llamados a ser pescadores de hombres, no de peces. Ya ese trabajo viejo es viejo. Por eso es que existe la palabra viejo. Ya eso que era antes no servía, es lo de ahora. ¿Qué llamado les había dicho el Señor? A pescar hombres, a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Le digo yo, ese no es el mismo llamado que nos ha hecho nosotros. Por eso es que en el trabajo hay que pescar hombres, hay que predicar el Evangelio, hay que demostrar el testimonio en la casa, en la escuela, en la calle, en todos sitios, hermanos, para que el Señor se glorifique y tenga fruto nuestro trabajo. Bendito sea el Señor. Así que, después que ven el pececito allí en la plaza, Él les dice, traigan de los suyos, como dicen, pónganlos ahí. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Para que entonces podamos comer todo. Y dice la palabra del Señor, amén, que todos comieron, porque Él dice que Él les dio, tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y todos tuvieron comunión con Él, todos comieron con el Señor. Entonces, estoy seguro, vendrían a su mente, ahora esto realmente se siente, se ve, se huele, sabe y se oye como lo que yo y mis hermanos que están aquí se supone que estemos haciendo. No lo que antes se hacía, aunque se sintiera bien familiar. Dice, oye, esta barca tiene el asientito con la curvita donde yo me siento, ya tiene el huequito hecho para mí. Y estas redes, ya yo las sé, estas redes ya las hice yo. Mira, yo las sé. La sé bien, bien, está bien clara, ¿verdad? Lo acabo de sacar, esta barca que yo guardé en mi casa, porque la barca no se prestaba, hermano. Esa barca tiene que haber sido de uno de ellos, lo más seguro era de Pedro, la había guardado, está entera como la dejé. Déjame ponerme a usarla. Dice, mira, ay, como que cada vez que toco la malla, como que le voy cogiendo el feeling, ya viene, viene a mí, vuelve a mí rápido. Ah, el ya me está, ¿verdad?, la inspiración de pescar, y como que me acuerdo, yo recuerdo que yo era bien bueno en esto y mis hermanos están conmigo y vamos a... Y ni un agua viva sacaron, como usted sabe. Pero cuando está el Señor, hay fruto. Así que, bien claro en nuestra mente, hermano, que no solamente en las cosas grandes o eventuales, como diríamos nosotros, que acabamos de mencionar, por ejemplo, en qué lugar nos debemos congregar, ¿verdad? O sea, ¿en qué lugar debemos tener la congregación? Sino también en los momentos, ¿verdad?, como diría, más insignificantes de nuestro diario vivir. Hay que considerar y glorificar al Señor. Porque usted puede preparar un estudio bíblico por preparar un estudio bíblico. Es posible. O seguro, hermano, ahí están todas las ayudas. Usted puede preparar un estudio bíblico como cualquier cosa. Un sermón también. Se puede preparar un sermón sin temor de Dios, y un estudio también. Se puede limpiar los baños de la iglesia sin temor de Dios. Se puede venir a la iglesia por venir. Pues seguro que sí. Con carro más todavía se puede venir a la iglesia así. Es más, a pie usted puede venir de la base acá por venir. Sí, yo soy así, voy para salir de eso. ¿Ve? Pero eso lo sabe nuestro corazón. El Señor sabía lo que había en el corazón de estos hermanitos. Por eso les demostró que la única razón para poder, o la única razón de cómo servir genuinamente al Señor, es cuando usted lo hace con el propósito de glorificar a Dios. Si recuerda el mensaje de Tío, ¿verdad?, hace un tiempito, domingo pasado, donde él decía que somos creados y puestos para alabanza de la gloria de Dios. O sea, todo lo que usted haga tiene que ser para glorificar al Señor. Hermano, mira la situación que había con Pedro en este caso. Había algo peculiar con Pedro. Si usted se fija, ellos siguieron a Pedro cuando Pedro les dijo, voy a pescar. Y había todavía algo, un capítulo que no estaba cerrado entre Pedro y Jesús. ¿Sabe usted cuál era? Cuando él negó, cuando él quedó mal con Jesús, eso todavía estaba abierto. Y Jesús pretendía restaurar a Pedro y ponerlo en la comunión que debería estar. Estoy segurísimo, hermano, que si Pedro hubiera estado restaurado con Cristo, no se hubiera ido a pescar peces, estuviera pescando hombres, ¿verdad? Lo cual también quiere decir que cuando nosotros persistimos en obrar sin tener la verdadera razón para obrar, la que acabamos de decir, eso apunta muchas veces, hermanito, a que nosotros tenemos que buscar restaurar una comunión perfecta con el Señor. Cuando uno está angustiado... Yo estaba el jueves así, medio tristón, medio quizás afanado por cosas, como dije al principio, por boberas que uno dice. Pero si usted busca bien, era que tenía que orar más, era que tenía que congregarme, era que tenía que buscar la comunión entre los hermanos, era que tenía que escuchar lo que el Señor tenía para uno a través del hermano. Amén. Hermanito, porque es que si uno no busca del Señor todos los días, entonces van a haber ocasiones en que uno está haciendo las cosas por hacerlas y el Señor no está en el asunto. Y el Señor nos ha creado y nos ha salvado con la sangre de Cristo para que Él esté presente con nosotros todo el tiempo. Hasta durmiendo, hermano. Hasta bañando. Hasta cualquier cosa que tú hagas está hecho para que el Señor esté contigo. De modo que cuando el Señor está contristado o no está, o no lo estamos tomando en cuenta, estamos perdiendo esa bendición y la oportunidad de darle gloria al Señor. Y Jesús lo sabía. Y sabía lo que había en el corazón de Pedro. Por eso que después que hubieron comido, después que habían llenado, te digo yo, la barriguita, y estaban contentos porque a pesar de no haber pescado nada, al fin y al cabo sí pescaron. Cuando vino el Señor, y dirían, oye, la verdad que uno que siempre anda con Jesús, uno siempre anda bien comido. Porque eso lo podían decir los 4,000 que alimentaron, podían decir los 5,000 que alimentó el Señor. Lo podían decir ellos, porque yo estoy seguro que cuando andaban con Jesús, no les faltó nada. ¿Usted cree que esa gente habían pasado hambre, hermano? ¿Piensa usted que Pedro pasó hambre alguna vez estando con Jesús? Mi hermanito, si cuando tú estás andando con Dios, Dios suple todo, ¿qué hambre va a pasar? Estuvo ahí todo el tiempo, y cuando se separaron ahora y andaban en sus cosas, empezaron a pasar hambre enseguida. Porque es que cuando uno está llamado al Señor, uno tiene que hacer las cosas al Señor. Ahora que habían comido, que ya le parecería familiar el cuadro, entonces el Señor empieza a arreglar cuentas con Pedro. Y esta parte la hemos comentado unas cuantas veces, especialmente en las últimas dos o tres semanas. Aquí en el español no se captura el juego de palabras que tiene el Señor Jesús con Pedro. Él le pregunta la primera vez, Simón, hijo de Jonás, que era su padre, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos 6 que están contigo aquí? La pregunta viene debido a qué. Oh, porque cuando Jesús le dijo a Pedro, he aquí ahora el Hijo del Hombre, es necesario que vaya y sea entregado en manos de pecadores, y todos vosotros os escandalizaréis de mí en ese día. Y él dijo, yo nunca me escandalizaré, antes bien mi vida daré por ti. Y los otros dijeron lo mismo. Y Pedro ahora dijo, vamos a pescar, y los otros dijeron lo mismo. Y él le pregunta ahora, Pedro, en otras palabras, ¿tú recuerdas cuando tú dijiste que si todos te negaban, me negaban, tú no me ibas a negar? ¿Tú me amas más que estos? Como que dice, porque tú diciendo que me amabas más que estos la primera vez, no lo demostraste, es lo que quiere decir el Señor. El Señor es directo, hermano, con nosotros. Porque ¿para qué el Señor va a tener que estarle dando vueltas a las cosas si el Señor sabe exactamente lo que está en nuestro corazón? Por eso es que muchas veces, hermano, la palabra del Señor es tan contundente y la dice que es como espada de dos filos que penetra hasta el punto exacto donde está la situación. Y aquí fue así. ¿Me amas tú más que estos? Porque el problema de Pedro era, hermano, que él pensaba que él era, ¿verdad?, el que estaba llamado a ser líder de todos los otros, quizá un líder por naturaleza, una persona extrovertida por naturaleza, y él sentía que él era el que tenía que estar dirigiéndonos a todos ellos, y él sentía que por eso era que él era mejor que todos ellos. Por eso fue que dijo, aunque todos estos 11 te nieguen, yo no te voy a negar. Hermano, ¿qué sabía él si los otros lo iban a negar o no? Cristo sabía que los iba a negar, todos, incluyendo Pedro, que decía que no. Por eso es que él le dice primero, tú me amas, agapajo, como dice, tú me amas como yo te amo a ti, me amas tú más que estos. Pedro le contesta, tú sabes que te amo. En otro día, en otra traducción más literal sería, tú sabes que yo te tengo estima, que yo te aprecio, que tú me caes bien, le diría si fuera en aguadillano. Tú sabes que tú eres mi pana, le diría en el A si fuera en aguadillano. Tú eres el amiguito mío, sí, eres buena gente, somos, mire, pana, fuerte. Pero Jesús no le preguntó si era pana fuerte, Jesús le preguntó si era que él le amaba como él le amaba a él. Si el mismo amor que tenía Dios por él, él lo tenía por Dios. Pedro le dice, chico, deja eso, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te aprecio, tú sabes que yo te quiero. Y no quedó ahí. La segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero no dijo más que esto, ¿me amas? Agapajo, ¿me amas como yo te amo a ti? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te estimo y te quiero mucho. La segunda vez. A la tercera vez, Jesús le dice, tú me amas como yo te amo a ti. Y ahí entonces que Pedro se puso triste. Fíjese que tres veces lo negó y tres veces le preguntó. No es casualidad, hermano. Él le pregunta tres veces para llevarlo al punto de que él reconociera que él era incapaz de proveer lo que el Señor quería que él le proveyera. A nosotros, si nos hiciera el Señor la misma pregunta, ¿amamos al Señor tal y como Él nos ama a nosotros? Y si Él me pregunta a mí, ¿qué usted cree que yo le voy a decir? Que no, que no, que falta todavía, un montón, falta todavía. Le dirá, ¡ah, el pastor, ah, hermanito! Pero vamos a hacer, ¿verdad? Examinemos nuestro corazón. ¿De verdad nosotros amamos a Dios como Él nos amó a nosotros? No, hermano. Pedro, el discípulo, Pedro, el apóstol, le contestó a Jesús, viendo a Jesús, habiendo visto a Jesús cara a cara en su ministerio, en su gloria, en su resurrección, en su providencia, y él no le pudo decir al Señor que él lo amaba como Dios lo amaba a él. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? No quiere decir, como dirían los aguadillanos, bendito, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede buscar? Bendito, si Pedro no pudo hacerlo, pues yo hago lo que yo pueda, que es lo que estaría en el espíritu puertorriqueño. En la idiosincrasia puertorriqueña diría, pues, uno hace lo que uno puede, diría uno, ¿verdad? Como muchas veces, como es para el Señor, pues, el Señor entiende, yo lo hago ahí más o menos. Y debería ser todo lo contrario. Jesús estaba esperando todo lo contrario de Pedro. Pero Jesús sabía lo que estaba en el corazón de Pedro. Y mucho más. No es que Dios no quiera que nosotros le amemos como Él nos ama a nosotros. Porque el primer mandamiento lo dice así, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Antes que a tu prójimo, tú tienes que amar a Dios. Y el Señor espera eso. Lo espera cuando se lo dijo a Pedro, lo espera aún de nosotros hoy día. Pero nuestro amor no es perfecto para con Dios. Nuestro caminar no es perfecto para con Dios tampoco. Ahora, algo que quería Cristo Jesús no era saber lo que había en el corazón de Pedro. Él sabía lo que había. Era el aspecto crítico de este verso. Fíjese cuando Pedro entonces le contesta en el verso 17 y le dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero antes de eso dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció que no estaba a la par con lo que Cristo demandaba. Ahora le pregunto yo, ¿por eso Pedro no servía? No, hermano. ¿Y cómo usted sabe que Pedro después sirvió? Ah, bueno, porque usted va al libro de los Hechos. ¿Ah? Y 10 días, ¿verdad? Aproximadamente 10, 12 días después de esta ocasión, viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y recibieron poder. Y el primero que salió, ¿quién fue? Pedro, si Pedro era siempre el primero que salía. Y Pedro salió al frente y abrió la boca para hacer lo que Dios quería. ¿Ve la diferencia? No para pescar peces, para hacer lo que Dios quería. Y ese día hubo una pesca de ¿cuánto, hermanito? De 3,000 varones ese día. Bendito sea el Señor. O sea, Pedro podía, ¿Quiere decir que Pedro amaba a Cristo en ese momento, en el momento de la predicación de los 3000, como Dios le amaba a él? Posiblemente no, hermano. Pero algo que sí había entre Cristo y él era sinceridad y cuentas claras. El Señor, aquel que fue para que Cristo le sanara el hijo, tal y como estaba refiriendo el hermano James, él le dijo, ¿crees? Porque el Señor sabía que su fe no era perfecta. El Señor sabía que en el corazón de él había duda. Y él le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, creo apenas. Creo lo suficiente como para atreverme a venir aquí a presentarte a mi hijo, pero todavía no estoy seguro que tú lo vayas a poder bendecir como yo quiero que tú lo bendigas. ¿Vio? Pedro estaba igual. Decía, Señor, yo te aprecio. En mi corazón tú sabes que yo quisiera amarte como me amas tú a mí, pero en una ocasión dije que lo iba a hacer y quedé mal contigo. Cuando se sincera con el Señor, entonces que viene la restauración de Pedro. Cuando nosotros tenemos cuentas claras, o sea, y cuando llego cuentas claras es, mire, ¿por qué usted se va a presentar al Señor aparentando lo que usted no es? Si el Señor lo ve a usted transparente exactamente, el Señor te conoce a ti mejor de lo que te conoces tú mismo. Él solamente espera a nosotros que haya una sinceridad. Cuando hubo esa sinceridad de Pedro, fíjese que él no le cambió la encomienda. Le dijo la primera vez, apacienta mis corderos, después apacienta mis ovejas, y después le dice, apacienta mis ovejas. Como quien dice, apacienta mis ovejas, encárgate de mis ovejas, encárgate de los hombres que yo te mandé a pescar, encárgate de ellos, aun cuando tu amor hacia mí no sea perfecto. Porque lo importante es uno tener todo claro con el Señor. Hermano, si algún día tú andas por ahí repartiendo tratados y en tu corazón está, ay, yo no estoy muy claro que hoy se vaya a convertir nadie. Yo no estoy muy claro que hoy alguien vaya a hacer caso de estos tratados. Ay, si otras veces lo hemos hecho y como que esto no ha funcionado. Ay, yo no sé. Ay, que dígale al Señor, Señor, yo te voy a ser sincero. Yo estoy aquí porque el pastor dijo que íbamos a repartir tratados hoy. Yo quiero ser fiel a ti. Bendito sea el Señor. Yo no lo estoy haciendo por hacerlo, pero yo quiero que tú llenes mi corazón de fe y de alegría y de gozo, porque tú sabes que ahora mismo, si dicen, hay alguien que quiera irse a su casa en paz para no hacer nada hoy, el primero que levantaría la mano sería yo, Señor. Hay que ser sincero con eso. Para que el Señor, viendo que nosotros reconocemos aún nuestra propia condición, entonces, trate con nosotros, ¿verdad? Porque imagínese que uno diga, llega alguien a la oficina de un médico, ¿qué usted tiene? Yo no tengo nada. ¿Qué usted hace aquí? ¿Verdad? Como tengo tarjeta, vine aquí, ¿verdad? Mi papá me decía a mí que en una ocasión que, ¿cómo era? 90% de los que iban no tenían nada. Pero por lo menos, si no llega así, si solamente el 10% que sí tenía algo llegaba ahí, yo creo que los chavos no hubieran dado. Gloria a Dios. Pero decía que el 90% de los que iban no tenían nada. ¿Iban porque qué? Pues estoy seguro que muchos de ellos tendrían plan, ¿verdad? Porque pagar salvos cash no sería ir ahí al médico porque uno no tiene nada. Hermanito, uno siempre tiene algo con el Señor. Y uno siempre tiene algo que hablar y siempre tiene algo que orar, siempre tiene algo que ajustar con el Señor. Lo importante es uno andar sincerado con el Señor. Y cuando dice el cuento del médico, es que hay personas que sí van al médico y sí tienen algo, pero dicen, yo no tengo nada. Hay muchas personas que van al hospital y lo llevaron allí al hospital, lo llevaron mal al hospital. ¿Qué tú tienes? ¿Nada? ¿Pero cómo tú? No, nada. Pero sí hay, hermano. El Señor sabe lo que está en nuestro corazón. Y a pesar de que Él lo sepa, para que Él pueda obrar, tiene que haber en nosotros sinceridad, como la hubo en Pedro. Cuando Pedro confesó, fue restaurado. Ahora fíjense bien los últimos dos versos y con esto vamos a resumir. Los últimos dos versos que leímos, el 18 y el 19, Él le dice claramente, amén, de la forma en que Él iba a estar glorificando al Señor. Dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Así que lo que sucede con esto, hermano, es que cuando uno está con el Señor, andando con el Señor, amén, uno tiene que estar dispuesto a que el Señor guíe a uno por todos y cuantos lugares. No hace lógica que Pedro, que iría a servir al Señor de ahora para adelante, porque él le dijo, apacienta mis ovejas, encárgate de esto, sígueme. Él iba a servir al Señor, pero al fin y al cabo, la recompensa en este mundo no iba a ser un descanso y un retiro tranquilo en su casa con sus nietos allí haciendo, ¿verdad?, descansando. No hay nada malo con eso. Pero el Señor le dice, cuando tú seas viejo, en lugar de tú ir por donde yo te esté llevando, va a venir otro y te va a agarrar y te va a amarrar y te va a llevar a sitio donde tú no quieres. Y obviamente se refería a que lo iban a apresar, lo iban a enjuiciar y estoy seguro lo iban a matar. Ahí no habla exactamente de qué muerte, pero se sabe que lo iban a amarrar y lo iban a llevar preso. Y según la tradición oral y la tradición histórica, se dicen que Pedro lo crucificaron también. Amén. O sea que esto que dijo el Señor sí se cumplió, tal y como él todo lo que ha dicho se ha cumplido. Tenemos que estar claros, tal y como Pedro estaba, hermanito, que nosotros somos puestos para la obra y la gloria del Señor. Y el Señor tiene para nosotros muchas cosas deparadas que serán vivas y serán posibles solamente cuando nosotros estemos caminando agarradito del Señor, obedeciendo paso a paso por donde Él quiere que nosotros caminemos. Muchos me dirán, pastor, ¿y cómo nosotros vamos a saber cómo el Señor quiere que nosotros caminemos en específico? ¿Cómo usted cree, hermano? Orando y escudriñando la Escritura. Y después, orando y escudriñando. ¿Usted quiere estar en la bendición del Señor? ¿Usted quiere que el Señor haga grandes frutos a cuenta de su trabajo en Cristo? Orando y escudriñando. Y a la misma vez, moviéndose en aquellas cosas que el Señor nos va dando por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia fructífera. Y hemos estado persistiendo en esto 4 años, hermano, dándole la gloria al Señor en este lugar. Queremos que el Señor siga bendiciendo nuestra obra, que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. ¡Amén! ¡Yo quiero! Por eso que la exhortación de aquí, este último capítulo de Juan, estas últimas instancias del Señor Jesucristo con sus discípulos eran específicamente para que ellos pudieran entender lo que Él le había repetido en el capítulo 15, donde le dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque si uno no está con Cristo, no puede llevar frutos para Cristo. La exhortación es que vivamos cada día, cada detalle, por más simple que sea, de nuestra vida, pretendiendo glorificar al Señor con ello. Desde la olla de aluminio aquella que yo le dije, hermano, hasta cuando usted esté predicando a Cristo literalmente, evangelizando por las calles de este barrio que el Señor nos ha dado. Les dejo con esa exhortación. Amén. Y si usted después tiene un chancecito, lea el resto del capítulo, los próximos versículos hasta el 25, para completar, amén, esta exhortación acerca también de cómo mantenernos enfocados en el servicio que el Señor Jesús nos ha demandado. Y que el Señor añada bendición a su palabra en este día. Para mí fue un gozo y una bendición haber podido ir a través del Evangelio de Juan. Amén.